the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Este programa fue originalmente transmitido el 11 de marzo del 2006. Fue la entrevista que hicimos con el padre Alberto Gutiérrez. Por ende, este programa es pregrabado. Pedimos las disculpas por este motivo y les esperamos la semana próxima, en vivo y a todo sonido, una comunidad católica de fe.
Que Dios los bendiga.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro. Buenos días, Chicago. Aquí nuevamente en su programa radial de todos nuestros sábados. Y pues, Alejandro, mira, lleno de sumo gozo por todas las actividades que se han llevado a cabo esta semana.
Bastantes.
Fíjate, tuvimos al padre Alberto Gutiérrez con nosotros esta semana, haciendo diferentes apariciones en programas radiales, en parroquias, en actividades, y pues promoviendo la pastoral de matrimonio a través de su más reciente libro. Eso estuvo muy lindo. Otra cosa que se dio fue la marcha, esta marcha grandísima.
El viernes en la tarde.
Oh, sí, ayer en la tarde. Nuestra comunidad de indocumentados y documentados también, y ciudadanos, como es el caso mío, abogando por los derechos de una comunidad que trabaja, por una comunidad que es parte de la fibra trabajadora de nuestra nación, abogando por los derechos básicos. Aquí nadie está pidiendo, ¿verdad?, un mantengo, aquí nadie está pidiendo una caridad. Simplemente lo básico de todo ser humano en su dignidad fundamental. Así que estoy muy, muy contento, Alejandro. Todas las actividades que están pasando.
Hay mucha energía positiva.
Así es.
Pienso que sí. Y has dicho algo muy, muy clave. Las personas que son ciudadanos aquí participando en estas actividades, porque son las personas que sí pueden hacer cambio con su voto.
Con su voto.
You know. Pero también se necesita el apoyo de toda la comunidad.
Ciertamente. Entonces, ese es el concepto básico del cuerpo de Cristo. Uh-huh. Cuando el cuerpo de Cristo empuja, ojalá parejo, estamos bien. Estamos operando como lo que somos, el cuerpo de Cristo.
Precisamente. Bueno, les queremos clarificar. Hoy este programa es pregrabado. Así es que, por favor, aguanten sus llamaditas hasta el próximo programa. Porque lo que vamos a tener, les tenemos una sorpresa. Como les habíamos prometido la vez pasada, aquí vamos a tener en el estudio el padre Alberto Gutiérrez. Va a estar promoviendo su libro, Ama de Verdad y Viva de Verdad, libro para parejas. Y pues bueno, vamos a tenerlo aquí en Chicago por unos, yo qué sé yo, 24 horas, así 48 es. Horas, así algo es. Así. Viene de volada, pero aquí lo tendremos por media hora hablando, conociéndolo un poco más. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús invitó aparte a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos, secretamente, a un cerro muy alto. Y ahí cambió de aspecto delante de ellos. Sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. Y se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y desde la nube llegaron estas palabras: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Y de pronto miraron a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros, ¿qué sería eso de resucitar de entre los muertos? Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Es interesante ver cómo este evangelio en particular se desarrolla. El tono y la familiaridad con la cual este relato es dado es indicativo de que hubo un testigo que vio esto. Si te fijas bien y analizas el discurso, analizas el texto, se da con cierto ánimo, con cierta seguridad. Solamente un testigo presencial de tan extraordinario suceso puede atreverse a relatar una cosa tan increíble con cierta naturalidad. Si estás ahí, pues lo vas a decir. Aunque sea una cosa extraordinaria, la vas a contar con una fluidez, ¿no? Que es el caso del texto. Si no estás ahí, pues no vas sí, quizás te lo dijeron y lo vas a contar, pero no vas a capturar la esencia y el espíritu del momento. Y este texto así lo hace. Y dice: en aquel tiempo Jesús invitó aparte a Pedro, Santiago y a Juan. Me da gracia porque sería bueno contestar la pregunta: ¿por qué razón, teniendo él 12 apóstoles, solamente invita a Pedro, a Santiago y a Juan? Hay varias teorías. Una teoría puede ser porque Pedro, Santiago y Juan, de todo el grupito, eran los que más listos estaban, ¿no?, para una manifestación como esta, de este calibre. La otra teoría, que yo creo que es más humana, es que estos eran los amigos de Jesús. Y cuando tú tienes una cosa muy especial que enseñar o algo que decir, tú no llamas a medio mundo, y especialmente si es una cosa de peso, íntima, tú no llamas a medio mundo y se los dices, no, tú llamas a tus amigos. Eso no quita que Jesús amaba a los demás, no. Pero esto lo que reafirma es la humanidad de Jesús. Jesús, como ser humano, también tenía amigos, también tenía gente con la cual se llevaba bien, ¿no? Y aquí, que él no selecciona a la bola de apóstoles, sino a otros discípulos, sino a estos tres. El punto es que selecciona un grupillo y los llevó a ellos solo, otra vez, secretamente, otra vez, el signo este de distinción de este grupo nada más, a un cerro muy alto. Y este texto no dice cuál es el cerro. En otros textos y en otras tradiciones, entendemos que es el monte Tabor, donde se lleva a cabo esta manifestación. Y allí cambió de aspecto delante de ellos. Y sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas de ese modo. O sea, en un momento dado, Jesús, en esta contemplación, en este acto, se transforma, se transfigura, es la palabra más idónea, ¿no? Su figura cambia a otra cosa, y el cambio está basado en la luminosidad que salía del cuerpo de Jesús. Y de momento, este hombre está lleno de luz por dentro. y sus ropas se ven luminosas, el hombre está brillando. A esto, a este evento, en teología, le llamamos una teofonía. Una teofonía, o sea, una visita de Teos, de Dios. Dios nos visita. Es un momento dado en que Dios se manifiesta al hombre en la medida que el hombre lo puede entender. Porque, atención, si Dios se manifiesta completamente a un ser humano, el ser humano no puede resistir, no puede aguantar la experiencia, por ende muere. En el Antiguo Testamento, cuando vemos que Moisés recibe los 10 mandamientos, el decálogo, Dios le dice a Moisés, no, mira, cuidado, no te puedo, o sea, no me puedo revelar completo porque no aguantas. ¿Y qué hizo? Dios, se dice la escritura simbólicamente, que Dios coloca a Moisés en una grieta de una roca y que Dios coloca su dedo para que al pasar Dios, Moisés no muriese. Y tanto fue la belleza de Dios que Moisés quedó con su rostro lleno de luz. Y la primera vez que baja del monte Sinaí, baja con un velo. Eso está en la escritura, hermanas y hermanos. Baja con un velo sobre su faz porque su faz estaba radiante, brillante y cegaba a los demás. Qué bellísimo, ¿no? Pues así está aquí. Aquí Jesús manifiesta en esta teofonía su divinidad en la medida en que los discípulos, los apóstoles, mejor dicho, pueden aguantar. Y se dice que sus ropas estaban luminosas, que no había nada en el mundo que ellos conociesen que podían blanquearlas de esta manera. En realidad es una escena preciosa, es una escena maravillosa. Y se le aparecieron al lado de Jesús Elías y Moisés. ¿Quién es Elías? Elías en el Antiguo Testamento es el profeta de profetas. Elías era el profeta que no titubeaba en señalar la falta del rey, en señalar la falta del pueblo, en señalar que algo estaba mal. Así que Elías es el profeta de profetas, el profeta por excelencia del Antiguo Testamento. Al otro lado está Moisés. Volvemos a la pregunta, ¿quién es Moisés? Moisés es el que recibe la ley. Moisés es el que se hace como vehículo, el dispensador de los 10 mandamientos al pueblo de Dios. Y entonces, al colocarse a la diestra y a la siniestra de Jesús, el mensaje es claro, hermanas y hermanos. Jesús es el profeta de profetas. Y aquí tiene a Elías apoyando eso. Y Jesús es la ley. Y aquí tiene a Moisés, el que recibe la ley, apoyando a este momento de transfiguración. En Jesús se cumplen los dos, se llenan los dos roles. ¿Por qué? Porque Jesús ciertamente es hombre, ciertamente es un profeta en su humanidad, pero también Jesús es Dios, y en su divinidad es la ley. Y en ese momento, donde tan poderoso, esto es una visión increíble, esto es una cosa terrible, ¿verdad? Hermosísima y de importante. Los discípulos se dan cuenta de que, óyeme, esto no es una visión como otra cualquiera. Este es un momento histórico para nuestra fe. ¿Y qué proponen? Fíjate, de buena onda, ¿eh? De buena fe, como decimos. ¿Qué proponen? Maestro, le dicen a Jesús, hagamos tres chozas, o sea, montar tres tiendas, ¿no? Una para Elías, una para Moisés y la otra para ti. Y pues esto sale de la nobleza de estos tres apóstoles. Fíjate que ellos no piensan en ellos. Ellos piensan en estos tres, ¿no? La generosidad, la hospitalidad, etc. Pero más adelante vamos a ver qué significa este pedido. Porque la escritura dice que en realidad no sabía lo que decía. ¿Okay? Este fue Pedro. Pobrecito Pedro, siempre, ¿verdad? Pedro en muchas ocasiones abría la boca y metía la pata. Así como que no sabía lo que estaba diciendo y se aventaba. De buena fe, pero se aventaba, ¿no? Y a veces sin malla de seguridad, ¿verdad? Sin red, se aventaba. Y dice que en realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. O sea, ellos estaban tan llenos de miedo porque eso tan hermoso, tan terrible, se estaba desarrollando enfrente de ellos. Y dice que se formó una nube que los cubrió con su sombra. y desde las nubes o la nube llegaron estas palabras: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y claro, en el Antiguo Testamento, como en otras religiones, como en otras versiones de teofonías, Dios está en la nube, ¿no? Y Dios baja en nube y se manifiesta en esa nube. Así que esto no es ninguna cosa extraña. Él se manifiesta en la nube, dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? Escúchenlo. Y de pronto miraron a su alrededor y no vieron ya a nadie. ¡Bum! Desaparecieron todos. Solo Jesús estaba con ellos. Así que de momento desaparece Moisés, desaparece Elías y las ropas de Jesús vuelven a su color natural. O sea, el momento pasó. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran nada a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y finalmente dice que ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué sería eso de resucitar de entre los muertos. Aquí tenemos dos dilemas. Primer dilema, Jesús los está mandando a callar. No digan nada, mantengan el secreto. Lo cual es una cosa fuerte, porque si tú eres testigo de una maravilla como esta, ¿cómo te vas a quedar callado? O sea, ¿cuál es el bien mayor que estás ganando tú o que están ganando los demás manteniendo esto en secreto? Bueno, el siguiente es el bien mayor. Jesús no quería que la gente, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones anteriormente, que la gente creyera en él por los meros milagros o por las teofonías o por las cosas sobrenaturales que él hacía. Él no quería eso. Él quería que la gente creyeran en él, tuvieran fe, porque en su corazón tenían fe en Dios y concluían que este era el Hijo de Dios. Y por eso él insistía, no se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie. Los apóstoles siguieron la recomendación, obviamente, porque en ningún momento los apóstoles tiraron la noticia, ¿no? Hasta después de la resurrección fue que se hicieron portavoces. Pero antes de la cruz, no, ellos cumplieron con la misión de quedarse calladitos. Ellos sabían quién era Jesús, o por lo menos la mayoría de ellos. Vemos uno que no se dio cuenta, que fue Judas. Y Judas se dio cuenta ya muy tarde, ¿no? El punto es, el primer secreto mesiánico de que Jesús es el Mesías, eso pues que se lo callen. Y ya vemos por qué. El segundo punto es la resurrección. La resurrección de los muertos era una idea controversial. Habían ciertos grupos dentro del judaísmo que no creían en la resurrección de los muertos. Ellos decían, mira, venimos aquí a este mundo y lo que tú ves, la vida que tienes es la única que se va a dar, no se va a dar más nada. Ese era el contexto de algunas ramas de judaísmo. Otras tenían como que así una cosilla del cielo, pero como que sí, como que no. Habían diferentes niveles, me explico. Pero entonces Jesús, cuando dice la resurrección de los muertos, Jesús da por sentado de que se va a dar. O sea, él tiene una presuposición. Vamos a resucitar, ¿no? Aquellos que mueran. Y claro, eventualmente él va a dar el ejemplo. Jesús no ha muerto todavía, por ende no ha resucitado. Por ende los apóstoles y los discípulos no han visto esto. No lo van a entender, porque es un concepto novedoso, es un concepto nuevo que Jesús enseña. Fíjense que en el Antiguo Testamento no tenemos testimonio de alguien que haya muerto y haya resucitado. El único testimonio que tenemos es que Elías subió al cielo en una carroza de fuego. Eso es todo. De ahí en fuera, algo así como a manera de fenómeno, no lo hemos visto. Sí hay apariciones de ángeles, pero los ángeles no son seres humanos. Los ángeles son otro tipo de criatura. Y ahí están los dos puntos que él mantiene. El secreto mesiánico y lo próximo, la creencia en la resurrección de los muertos. Hace 6 años tuve la oportunidad de visitar el Monte Tabor. Y el Monte Tabor se encuentra en la Tierra Santa. De hecho, en mi más reciente viaje en este enero pasado, tuvimos la oportunidad, esta peregrinación, de ir al Monte Tabor. Así que me trajo muchas memorias. Pero la primera vez que fuimos al Monte Tabor, y por tradición se considera el lugar donde se llevó a cabo esta transfiguración. Y el camino que te lleva al monte Tabor no es un camino derecho, es un camino que te va en zigzag, que te va de extremo a extremo. ¿Ves? No es derechito, sino con muchas curvas, y curvas muy violentas, ¿no? Curvas muy cerradas, casi como una Z. Y normalmente toma como 2 horas en subir el monte Tabor caminando y con a tu paso, ¿no? Pero cuando tú tienes un grupo de seminaristas llenos de energía, todo el mundo joven, y con ganas de llegar arriba, óyeme, nos tomó 45 minutos. Eso sí que cuando llegamos arriba al tope, con la lengua por fuera, exhaustos y con necesidad de ambulancia, simplemente nos tomó un minutito, ni siquiera un minuto, para ver la hermosa vista del Monte Tabor y olvidarnos del cansancio. Porque nos quedamos simplemente anonadados de la belleza del paisaje. Nos quedamos maravillados. Nos quedamos transformados. Y claro, los profesores, la facultad, que había subido en taxi, pues estaban muertos de la risa. Porque ellos muy refrescados, mirándonos a nosotros así todos anonadados, con la lengua por fuera, e impresionados por la hermosa vista. Y desde la vista vimos el hermoso valle y la paz que comunicaba esta comunidad montañosa, ¿no?, de la Baja Galilea. Y tuvimos la oportunidad, mejor dicho, de sentir y de en carne viva experimentar que algo maravilloso se llevó a cabo allí. Lo sentíamos. Sentíamos que aquí pasó algo, algo grande, algo hermoso. Y Jesús, en el monte Tabor, les enseña o les da a los apóstoles escogidos un pedacito de su gloria divina. Dentro de este contexto y dentro de un contexto de oración, Él comparte con ellos una luz increíble y una visión maravillosa. Y según Jesús entra en oración, Jesús, Él está en contemplación, esta oración lo lleva a Él a otro mundo. Lo lleva a Él a otro plano. Y lo vimos en su cara, que está bañada de una luz magnífica. Y Jesús, de momento, rodeado por Moisés, el que dio la ley, y Elías, el profeta, designándose a él mismo como la ley en sí misma y el profeta de profetas. Luego entonces, Jesús en esta transfiguración se convierte en la ley, en el que da la ley, en profeta y en divino. 4 cosas en un solo hombre, en un solo Dios. Y este evento ayudó a algunos de los apóstoles, especialmente estos 3, los ayudó a como que entenderlo un poco más. Seguramente los apóstoles como que no estaban muy seguros y sí, lo estamos siguiendo, pero yo no sé, yo, ¿verdad?, como que dudo que el Hijo de Dios es una cosa muy grande, el Mesías es una cosa muy grande, y aquí está Jesús comiendo con nosotros y celebrando con nosotros y tomando vino con nosotros. No, pues como que tengo mis dudas, o sea, no estoy 100%. Fíjate, y a lo mejor esa es una tercera razón por la cual seleccionó a estos 3. A lo mejor estos 3, y conociendo a Pedro, que no estaba muy informado en ciertas cosas, necesitaban con más razón ver un pedacito de la gloria de Dios para que se convencieran. Y de ahí que vemos que todo esto señala a la misión de Jesús. Y envuelve algo de su sufrimiento y de su muerte. Tenemos que recordar que Él está en el monte Tabor, pero Él va de camino a Jerusalén. Y Jerusalén representa Calvario. Y el Calvario representa la cruz. Y la Biblia, fíjate, ni la Biblia ni la vida en sí misma nos dice que todo tiene que ser de color de rosa. Nada señala a que la vida tiene que ser una cosa, ¿verdad? Facilita. Y aquí vemos cómo él enseña un pedacito de esa divinidad. En la transfiguración de Jesús vemos esa conexión en su sufrimiento y su muerte, en la resurrección y la gloria. Porque Jesús sube a este monte, tiene que estar cansado. Jesús llega a la cima, olvídate, llega uno muerto, es la expresión, no, llegué muerto de cansancio. Así que vemos, sube a la cima, sufrimiento, llega muerto, muerte, resucita cuando él se levanta, así, con Moisés y con Elías, que también está en el cielo, resucitan y enseña su gloria en lo resplandeciente de sus ropas. La transfiguración de Jesús también significa que hay que fortalecer la fe, especialmente en aquellos que creen en él. Nos dice del proceso gradual de cambio que se lleva a cabo en nuestras vidas cuando acompañamos a Jesús. Y estamos llamados a caminar con Jesús. Yo les he dicho, especialmente a mi gente en mi parroquia, Providencia de Dios, siempre que nos pasa algo, ay, Jesús, camina conmigo. Mi hija tiene problemas, Jesús, camina conmigo. Dame la sabiduría como padre. Hay un problema económico, Jesús, camina conmigo. No puedo pagar la renta. Hay un problema de salud, Jesús, camina conmigo. Pues ahora nos toca caminar con él. Se ha virado la tortilla. Ahora nosotros caminamos con Jesús. Y estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a acompañar a Jesús en su búsqueda por lo bello, por lo hermoso y por lo divino. En otras palabras, tenemos que estar con él en el amor por su gente, en el sufrimiento y también con él en la resurrección. Estamos llamados a ser uno con Jesús cada día cuando tomamos nuestras preocupaciones diarias y tomamos nuestras cruces, recordándonos que algún día también nosotros seremos transformados, también nosotros seremos transfigurados. Y finalmente, la transfiguración de Jesús es una deliberación. Cuando Pedro sugiere la construcción de las tres tiendas, él no sabe lo que está pidiendo. ¿Se acuerdan que les había dicho? No sabe lo que dice, porque él ni nosotros podemos limitar un momento de gracia, un momento divino al tiempo y al espacio. Porque Dios es más grande que eso. Y Dios es una realidad libre que nos llama a ser libres también. Y que nos llama a quitarnos todo eso que es obstáculo para nuestra transfiguración y salvación. Pero la transfiguración de Jesús no es cosa del pasado. Él continúa transfigurándose cada vez que celebramos la Eucaristía y cada vez que nosotros vemos la transformación de ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Y se transfigura en nosotros cuando ayudamos al hermano. Y se transfigura en el hermano cuando se acerca cada vez más a Dios. Hermanas y hermanos, seamos pues entes de esa transfiguración. Hace muchos años yo tuve el honor de ver la muerte de una mujer bien santa. Y estaba en su cama, según moría. Y según ella se iba acercando a su momento de final de la vida de la tierra, tomó su último suspiro. Y su cara se transformó en radiante, en llena de paz. Hermosísima. Y estoy convencido de que ella vio la cara de Dios. Ella se transfiguró. Aún inclusive cerca de la muerte, Dios nos llama a que seamos transfigurados. Oremos a Dios Todopoderoso para que continúe su obra en nosotros, para que todo lo que hagamos sea para su gloria y en todo lo que hagamos sea para nuestra transfiguración. Solamente así podremos ser inmortales. Y solamente así podemos ser transfigurados.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresamos tendremos aquí en el estudio al padre Alberto Coutier y hablando un poco sobre su libro Ama de Verdad, Vive de Verdad. Les queremos recordar que este programa es pregrabado, así es que por favor aguanten sus llamaditas y disfruten de la conversación que tendremos con el padre Alberto. Regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Aquí estamos. Este programa es pregrabado, así es que por favorcito aguanten sus llamadas hasta la semana que entra. Como les habíamos platicado anteriormente, aquí tenemos en el estudio con nosotros el padre Alberto Coutier. Bienvenido, padre.
Gracias. Saludos a todos los amigos de Chicago. Qué bueno poder estar aquí con ustedes.
Ciertamente, bienvenido, padre Alberto. Qué alegría. Chicago se siente muy orgulloso y muy contento de tenerle aquí.
Gracias, padre Claudio.
En esta tierra. También junto al padre tenemos a nuestro querido seminarista Manny.
Otra vez.
Como
un chicle.
pero presente, ¿verdad? Muy bien. Padre Alberto, ¿a qué se debe su visita a esta tierra de Chicago?
Bueno, hace unos días, por primera vez, después de muchos años de trabajito y de preparación, acabo de lanzar mi nuevo libro en español. Se llama Ama de Verdad, Vive de Verdad. Es 7 caminos para una relación sólida y duradera. La idea, como ustedes saben, de este libro es hacer un poco lo que he hecho en la televisión, en la radio, en la prensa, tratar de llevar esperanza y un mensaje claro y directo a las parejas, especialmente los que están buscando tener un matrimonio sólido en una sociedad que dice que todo es reciclable, que todo es cambiable, que todo se puede votar, incluso los seres humanos. Entonces, eso es un poco el mensaje del libro, es cuáles son los ingredientes que yo necesito para tener una buena relación.
Claro. Tuvimos la oportunidad de leer parte de su libro, y lo que me llama la atención, padre Alberto, este libro, a pesar de que lidia con cosas de suma importancia y de peso, como son las relaciones, ¿no? En este caso del matrimonio, está escrito en una manera que, sin aguar el mensaje, es entendible para la persona, ¿verdad? De que está en la banca de nuestra iglesia. ¿Eso fue hecho con premeditación y alevosía, padre?
Bueno, te cuento una cosa. Muchachas de 16 años me han escrito y me han dicho: padre, gracias por el libro, porque ahora entiendo más lo que tengo que buscar en una futura pareja. Señoras de 70 años me han escrito y me han dicho: padre, gracias por escribir tan claro. O sea que yo creo que es un mensaje que llega a todos. Y cuando la gente me pregunta: padre, ¿para quién es el libro? Yo les voy a decir algo. Incluso en mis sermones, en mis programas de televisión y de radio, yo nunca digo nada que mi abuelita no pudiera entender.
Muy bien.
me gusta hablar de una forma sencilla. Yo creo que la señora que cocina, que está en la cocina, se merece nuestro mensaje como el intelectual de una universidad. Y yo creo que mientras más en la vida hablamos con claridad, a más gente llegamos. El libro en realidad lo que tiene característico es que hay muchos libros de relaciones. Cuando uno va a la librería, uno se encuentra con todos estos gurús, psicólogos, muchos de la nueva era, hay que decirlo así, porque es lo que está más común hoy día, lo más prominente. Yo quise que este libro tuviera un enfoque fresco para las personas de todas las religiones, porque no es un libro netamente católico, vamos a decirlo así, pero que tuviera también nuestros valores. O sea, que se hablara de los mandamientos, que no son sugerencias, son mandamientos.
Claro.
Que se hablara un poco de nuestros valores familiares, de lo que significa el matrimonio a largo plazo. Porque hoy día hay mucha gente que está hablando por ahí matrimonio, cualquier cosa, ¿no?
No.
Dos personas del mismo sexo, matrimonio, ¿no? Eso no es matrimonio, eso es otra cosa, pero no es matrimonio. Dos personas que conviven hace tantos años, no, tampoco es matrimonio. O sea, ¿qué significa entrar en una relación sólida y duradera? ¿Y qué tengo que hacer para estar en ella?
Idealmente, ¿dónde se encontraría su libro? ¿En la sección de religión o dónde?
Se supone que este libro esté en la sección de self-help o de autoayuda, pero muchos, al ver el cuello romano y al ver la sotana, enseguida me lo ponen en la sección de religión.
Porque aquí los 7 caminos no están basados en... aquí no leí los 10 mandamientos.
Sí, completamente religioso.
Algo religioso, sí.
Pero aún así tiene una fibra moral clara, fuerte, establecida. Y claro, para el católico fácilmente tú lo relacionas, digamos, con los 10 mandamientos, ahí de fondo, ¿no?
Sí, hablando.
La tradición de la iglesia, de fondo, hablando.
Yo en la parte de la honestidad, la infidelidad y los celos, sí hablo directamente de los mandamientos y le digo a la gente: miren, casi todas las religiones del mundo reconocen un código de ética claro.
Así es.
Y la base de eso son los mandamientos.
Así es.
Fíjense que los primeros 3 tienen que ver con nuestra relación con Dios. y los otros 7 tienen que ver con nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Porque es más fácil relacionarse con Dios que con los demás. Por eso tenemos solamente 3 para Dios y 7 para los demás. O sea, ¿por qué les digo eso? Porque sí, para mucha gente la relación humana es como, ay, Dios mío, ¿no? Esta persona que es distinta a mí. Yo tengo viudas y personas solteras que no piensan buscar pareja que me han dicho, padre, este libro me está ayudando a llevarme mejor con mi jefe. Me está ayudando a llevarme mejor con mi patrón. Me está ayudando a llevarme mejor con un vecino que detestaba. O sea, el libro trata temas que son también del corazón humano, como por ejemplo, cómo enfrentarme a las diferencias de la humanidad. O sea, ¿cuáles son mis expectativas? O sea, si yo verdaderamente quiero estar con alguien para toda la vida y una persona está soñando, por ejemplo, el esposo sueña en vivir en un tráiler y ella quiere vivir en una mansión. O sea, tienen una disparidad muy seria. Si él quiere tener 10 hijos y ella está pensando tener 1.7, ¿no? Que es el average en los Estados Unidos, hay un problema. O sea, si no hay, vamos a decir, sueños en común, valores en común, principios en común, la pareja se separa y eventualmente se separan emocionalmente y después se separan físicamente.
Hablando de físicamente, hablas un poco sobre el sexo y la importancia de eso, de la intimidad y todo eso. Háblanos un poco sobre cómo you know, hablas de eso. Sí.
Yo les voy a decir algo. Para la comunidad latina, para nuestra comunidad hispana, mis hispanos, mi gente que tanto los quiero, tenemos una disfunción muy seria y es que no queremos hablar de la sexualidad. Incluso no se habla de los casos de abusos que surgen en la familia. Hoy que se habla tanto de abuso sexual, se habla nada más de lo que pasa en la iglesia. Bueno, ¿y qué pasa en las casas? Que es donde más pasa el abuso sexual, porque eso no se habla ni es popular. Pero donde más abuso sexual ahí es con el tío, con el vecino, con el familiar y con el mismo padre. O sea que hay que hablar del sexo. Y en el libro yo hablo de la disfunción sexual en la pareja. Y les digo por qué. No me van a creer, pero yo llevo ya 7 años en los medios, desde que empecé en la televisión, y 5 años, casi 4 o 5 años escribiendo una columna diaria en la prensa. Recibo 5,000 correos electrónicos a la semana. El 80% tienen que ver con la pareja. Ajá. Y de esos 80%, créanlo, como el 30 o el 40 tienen que ver con alguna disfunción sexual. Padre, mi esposo no me toca. Padre, mi esposo no quiere esto, no quiere lo otro. Padre, mi esposo me está pidiendo hacer cosas que yo no quiero hacer. O sea, que la pareja incluso no saben comunicarse entre sí sobre la intimidad. Entonces, ¿qué pasa? En el libro yo trato el tema de la disfunción sexual. ¿De qué manera? Digo, bueno, Alberto, como sacerdote, como hombre célibe, ¿qué tú vas a ofrecerle a estas parejas? Primero decirles, señores, el sexo es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Dios creó la sexualidad para que estuviera dentro del contexto del matrimonio, no fuera de ella.
Así es.
Pero en nuestra sociedad de hoy, donde más se ve el sexo es fuera del matrimonio. Así o sea, es. Uno va a una película, a un cine, y Hollywood, ¿qué te presenta? Un sexo prohibido. El sexo con la vecina, ven esta serie popular de las Desperate Housewives, y es sexo con el jardinero, sexo con este, sexo con el otro. Pero ¿y qué pasa con el sexo en el matrimonio?
¿Y con el marido qué pasa, verdad?
O sea, nada. O sea, hay tantas series populares en el cable, en el cine, que te dan una idea de que el sexo es mejor cuando es fuera del contexto del matrimonio. Pero aquí estamos los cristianos, los creyentes, para decirles a ustedes, no, que el sexo siempre es mejor, más saludable y más bendecido cuando es dentro del contexto del hombre y de la mujer comprometidos para toda la vida en el matrimonio. ¿Qué pasa? Que en este libro yo le digo a ustedes, ¿saben qué? Ustedes andan buscando sexo por otras partes, por el internet, con la pornografía. ¿Cuántas mujeres no me escriben preocupadas porque su esposo está adicto al sexo de internet o a las revistas? ¿Cuántas mujeres no me han escrito y me han dicho, padre, mi esposo busca una actividad sexual fuera del hogar que en mi casa no puede tener porque yo no se lo permito? Y yo les digo, ¿por qué ustedes no se comunican mejor? A veces tenemos muchos tabúes de qué es lícito, qué no es lícito en el matrimonio. Tenemos conceptos equivocados de lo que la iglesia enseña sobre la sexualidad y tenemos muchas ideas. Por ejemplo, yo escucho todavía a mi gente que me dicen, padre, la iglesia dice que el sexo es solamente para la procreación. Cuando la iglesia ha dicho eso, ese no es. Esa no es la postura oficial de la iglesia. No, o sea, conozcan a profundidad el don de la sexualidad y hablen de ello. En el libro yo trato mucho. Le tuve que decir a los editores porque ellos precisamente me miraban y decían, padre, pero esto lo podemos suavizar. Ajá, ¡no lo suavicen! Ajá. Yo escribo y hablo así. Y los hispanos saben que yo soy así. Me dicen el cura atrevido, díganme lo que quieran. Pero hasta padre Cristino me han dicho por ahí. Pero yo, Cristina es mi amiga, pero no, Cristina no soy. Claro. Ahora, la realidad es que yo a todos les digo lo mismo. Señores, hay que hablar claro. Y los hispanos nos tenemos que quitar este tabú de que la sexualidad es algo sucio, algo feo, que no se puede hablar. No, hay que hablar. ¡Con los hijos! Hablen del sexo. ¿Sabes por qué? Porque si tú no hablas con tus hijos sobre el sexo, toda la información sexual la reciben de la calle.
¿No? Precisamente. Uh-huh. Una cosa que dice usted en el libro es que la comunicación es un proceso, o el amor es un proceso. Y bueno, es fácil decir, deben de comunicarse, pero ¿cómo uno empieza a aprender cómo comunicar?
¿Cuál puede decir una de las... Qué bueno, Alejandro, que me preguntes eso, porque una de las grandes crisis del matrimonio hispano es que nosotros los hombres latinos, quizás por nuestro machismo, quizás por nuestra cultura, se nos ha enseñado que el hombre no habla mucho, que el hombre no expresa sentimientos, padre, que el hombre no llora.
Y es interesante que usted diga eso, porque al igual que usted, yo escucho confesiones. Y en ciertas ocasiones, cuando se habla de un matrimonio y se habla del aspecto de la intimidad, en la mayoría de los casos, es la mujer la que tiene la madurez, la que tiene el grado de sofisticación de poder traer esto a colación con una naturalidad. No, mire, esto es lo que está pasando. Se lanza, ¿no?, a preguntar, sí, a clarificar. El hombre, por convenciones totalmente culturales, siente que qué estoy yo hablando de esas cosas. No, si ya yo sé lo que tengo que saber y todo, sí, por el estilo.
Somos,
¿no?,
un poco cerrados a la ayuda. Incluso. Ciertamente. La mujer viene buscando un consejo y dice, por favor, mi amor, vamos a un psicólogo, vamos al padre, vamos a... Yo no tengo que hablarle a nadie sobre esto. Uh-huh. Yo les voy a decir algo. Está cambiando un poco esa actitud. Veo muchos hombres latinos que están cambiando sus conceptos. Se están dando cuenta que las mujeres ya no son esta mujer sumisa, que no tiene opinión, que no dice las cosas.
Claro.
Y creo que el hombre latino inteligente, sabio, sabe que para tener una buena comunicación tiene que expresarse. Una cosa que tú decías, Alejandro, y quiero aclararlo desde ahora, es este problema de qué es comunicación. Porque la gente piensa que comunicarse es decir las cosas.
No.
Pero la comunicación es cómo tú miras a tu esposo, cómo tú tocas a tu pareja, cómo tú te mantienes en silencio ante tu pareja, cómo miras a tu pareja. No es solamente la comunicación efectiva, lo que yo digo, es la comunicación afectiva. O sea, cómo comunico yo emociones, sentimientos, eso es muy importante.
Y dentro de la comunicación, entender que un hombre se comunica de una manera, la mujer se comunica de otra manera, que son diferentes y que deberían ser complementarias a la hora de poder leer los signos, ¿no? El conocerse. Yo siempre digo que el conocimiento te da poder. Y cuando digo poder, poder del bueno, ¿no? La capacidad de poder promover cambios. De llevar a cabo proyectos, no poder de autoridad, de porque te conozco, te puedo mandar, porque te conozco, te puedo manejar. No, es el otro tipo de poder, que porque te conozco, podemos hacer ciertas cosas juntos por el bien de la relación y por el bien del matrimonio.
Yo creo que no cabe duda que cuando se habla de comunicación hoy día, hay tantos medios. Está la radio, está el internet, está la televisión, está la prensa, pero dentro del hogar no sabemos comunicarnos.
Cierto.
Cada hijo va a su propia habitación, cada hijo tiene su propia computadora, cada persona está viendo su propio canal de cable, todo es, vamos a decir, custom made para los gustos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de haber familia, lo que hay es un motel donde cada uno vive en su propio mundo. Uh-huh. El matrimonio sufre muchísimo por esto, porque el hombre se encierra en sí mismo, que sí, es muy común de nosotros los hombres cuando tenemos un problema, y la mujer se frustra. Yo creo que este libro, lo mejor que puede ofrecerle a la gente, ama de verdad, vive de verdad, es ofrecerles un poco de consuelo de que sí hay esperanza para mis problemas y yo puedo hacer cosas prácticas y el libro te da tareas. Lo interesante del libro...
Eso es lo que iba a mencionar.
Te da tareas.
Me gusta la estructura del libro porque no nomás es una persona leyendo así nomás pasiva. Es algo que uno tiene que tomar acción para poder que le dé algún éxito en su relación.
Tienes la tarea, la que tienes que hacer esta noche cuando llegues a casa.
Así mismo.
Vas a cambiar tu actitud, tienes que hablar de esta manera. Yo creo que eso es muy importante. Muy importante. Y les voy a decir... esto fue 3 años de oración, de silencio, de buscar en mi interior qué es lo que yo tengo que comunicarle a mi gente, ¿no? Porque el libro, en realidad, yo siempre pensé llegar al mercado hispano. Para mí fue una sorpresa que los norteamericanos quisieran este libro del Padre Alberto, porque el Padre Alberto en el mundo americano es como Juanito de la esquina, ¿no? No me conocen los americanos, pero el libro se ha recibido también en inglés como en español. Aunque acaba de salir en español, tiene ya 2 meses en inglés, pero se ha recibido tan bien. Y veo muchos hispanos jóvenes que me dicen, padre, yo prefiero leer en inglés. Can I get it in English?
Ajá,
sí, el libro lo puedes comprar en inglés o lo puedes comprar en español.
¿Y quién hizo la traducción?
Bueno, un traductor muy bueno, pero, pero les tengo que confesar que es más difícil corregir una traducción que traducirlo uno mismo.
Oh, sí.
Así que yo me pasé muchas semanas con la traducción, viéndolo y diciendo, no me gusta cómo suena esto, no me gusta cómo suena lo otro.
Claro. Porque como sabemos, la traducción es una interpretación.
Y son muy elevadas a veces. Uh-huh. A mí me gusta hablar como la gente
eso
habla.
Uno. Y lo otro es que, padre, usted conoce el contexto latino, ciertamente, por virtud de ser latino, no simplemente eso. El idioma, sino la antropología, las idiosincrasias. Entonces, en ocasiones cuando haces una traducción, no llega, no da la idea completa a nuestra gente latina. Y eso es muy importante, y por eso es que me imagino que usted tuvo mucho cuidado, ¿no?, a la hora de revisar la traducción.
Revisar la traducción fue el proceso más doloroso para mí.
Más doloroso que escribir el libro.
Sí, de verdad que sí.
Claro.
Créanlo, ¿no?
Padre, háblenos un poco sobre algunos de los caminos. Y práctica, por ejemplo, si yo tengo un problema particular, háblenos sobre el camino de ese camino.
Mira, les voy a hablar de algo. El primero, para mí es muy importante, construir bases sólidas, fundamentos, ¿no? Cimientos. Ustedes saben que yo veo aquí en Chicago, ustedes tienen muchísimos rascacielos. Antes de construir un rascacielos, se pasan meses en la parte que no se ve, que es la parte de abajo.
Sí.
Los cimientos, los fundamentos. Hoy día hay un gran peligro. Mucha gente me escribe, me dice, padre, yo conocí a mi novio a través del internet o a través de un blind date o a través de un servicio de estos. Hay muchos, pero hay uno, por ejemplo, que se llama Match.com, que tú pones, yo me llamo Alberto, tengo 36 años y estoy buscando una mujer entre los 25 y los 35. Uh-huh. Y que sea así, 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 casi como si fuera un catálogo que tú vas a ordenar un pastel, ¿no? O una torta. Entonces, así.
Y tú, o unos blue jeans.
O lo que sea.
O una bicicleta.
Exacto. Entonces, sí, te regresan un montón de fotos ahí que quién sabe si son de verdad o no. Pero bueno. Y entonces te embarcas con una persona, la conoces y después es que empieza el proceso. Y yo le digo a la gente, fíjense cómo ha cambiado la vida. El primer capítulo, yo creo que nuestros hispanos se van a poder relacionar mucho a él. Porque ¿cómo era el matrimonio en el pasado y el noviazgo? Bueno, tú crecías en un mismo barrio, conocías a todas las muchachas de ese barrio, tu familia era amiga de la familia, de la familia, de la familia, todos se conocían y uno iba emparejándose con la gente conocida de toda la vida. Y uno ve cuando uno habla con los matrimonios antiguos, así crecimos juntos y nos conocimos, nos enamoramos padres de que tenemos 12 años, pero no nos dimos cuenta hasta la edad. O sea, que uno crecía en la misma cultura, en el mismo ambiente. Sí. Es un poco la cultura norteamericana de los happy days, de los 50, que ya no existe, que todo el mundo vive en el mismo barrio, hacen lo mismo y tienen la misma cultura, los mismos principios. Bueno, hoy día no es así. Hoy día es un mundo globalizado. Hoy día tu hijo, tu hija, quizás se va a casar con una persona de una cultura completamente distinta a la tuya y de una religión que puede ser contraria a la tuya. Entonces, ¿qué pasa? Si el matrimonio no tiene valores en común, principios en común, hay problemas. Entonces, el primer paso que yo doy en el libro es construir cimientos sólidos. ¿Qué son los cimientos? Nuestros valores, nuestros principios, quién es Dios, cómo vamos a criar a nuestros hijos, ¿cuáles son nuestras verdaderas aspiraciones para esta vida? ¿Compartimos las mismas ideas de matrimonio? Porque recuerden, no es lo mismo nacer en Centroamérica que nacer en Norteamérica en un barrio completamente anglo. No es lo mismo crecer en México que crecer en el Caribe.
Correcto.
O sea, dos personas de dos culturas y dos idiosincrasias distintas, ¿qué es lo que valoran y qué es lo que quieren? Hoy día estamos viendo, hay 40 millones de hispanos en los Estados Unidos. ¿Con quién se va a casar tu hijo o tu hija? Si se casa con un hispano, las oportunidades de que se case con alguien igualito a ti, muy, muy pequeñas.
Yeah.
O sea, entonces, miren bien. O sea, siempre vemos matrimonios de distintas culturas, distintas idiosincrasias. ¿Cómo construir estos cimientos en común? Si no tenemos cimientos en común, no tenemos valores en común, vas a tener problemas. Yo creo que eso es muy importante.
Ciertamente. Y es interesante ver que los tiempos cambian, la manera de comunicación cambia. En el pasado, quizás, en la época de nuestros abuelos, quizás la comunicación era más velada. Las madres sí hablaban del matrimonio a sus hijas, y a los hijos quizás no, ¿verdad? Era una comunicación un poco más velada, un poco más maquillada, por diferentes razones antropológicas, históricas y sociales. Ahora hay tantos medios que lo que lanzan es ideas, 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 ideas. Y tienes el internet, tienes la televisión, y tienes los CDs, y los videos, y programas, y esto y lo otro, y cualquier persona es un gurú ahora. Cualquiera monta un changarro, como se dice, ¿no? Y es un moralista. Y yo digo, hay tantas influencias dando tanta información que es bien, bien necesario que la pareja tomen la información idónea, correcta, y al formar la familia la puedan pasar a sus descendientes, a los hijos. Porque el centro de la familia primero es Cristo y después viene la pareja.
Así es.
Entonces, si la cabeza de esa relación, que es papá y mamá, no está clara, está mal informada, olvídate lo que se espere para los niños.
Sí, yo creo que hay una cosa importantísima, padre, que usted acaba de señalar. La familia tiene que tener una estructura para que funcione. La base de la estructura familiar es un buen matrimonio.
Así es.
A veces mamá, y yo lo estoy viendo con las parejas jóvenes, mamá tiene su primer hijo o sus primeros hijos y se le olvida papá. O sea, es nurturing, uh-huh, cariño, afecto al niño, al bebé, uh-huh, y se le olvida papá. Señores, lo mejor que ustedes pueden darle a sus hijos es un buen matrimonio.
Así es.
Si ustedes tienen un buen matrimonio, sus hijos van a ser felices. Si ustedes tienen un mal matrimonio, sus hijos van a ser miserables. Se los digo sinceramente. Mamá, cuida a tu esposo. Papá, cuida a tu esposa. Demuéstrale a tus hijos que el primer amor en tu vida es tu esposo o tu esposa. ¿Por qué? Porque cuando ellos vean eso, van a entender lo que es el amor matrimonial. Si mamá y papá muestran afecto ante los hijos, los besitos, las cositas, el cariño, eso es lo que más seguridad le da a tus hijos. Uh-huh. Tus hijos tienen seguridad cuando ven que mamá y papá se aman. Cuando los hijos no pueden identificar si mamá y papá se aman, tú no le estás comunicando nada positivo a tus hijos sobre el matrimonio.
Esa es otra parte que me gustó de su libro, padre. Habla no nomás de las relaciones de los jóvenes, sino también de, habla sobre el nido vacío.
Ah, sí. Qué bueno que lo hayas dicho.
Yeah, porque nunca, siempre se encargan estos libros para hablar sobre las relaciones, pero no, si uno en un matrimonio siempre se están preocupando por los niños y no se comunican así durante esa vida, cuando se van los hijos, ¿qué queda? No queda... No hay esa estructura para poder comunicarse.
Yo quiero decirles a ustedes que uno de los mayores problemas que existe en la pareja, y es el último paso, es que no saben crecer juntos, no saben madurar juntos. ¿Qué significa esto? La vida tiene etapas. Yo no soy el mismo hoy día que era a los 18 años. Cuando yo entré en el seminario, yo tenía una idea del sacerdocio, de la vida, de la iglesia, de todo. Yo me veo ahora con 36, y aunque no ha pasado tanto tiempo, la realidad es que mi vida emocionalmente he cambiado mucho y supuestamente Dios quiera que he madurado. O sea, en el matrimonio pasa lo mismo. Tú te casas con una persona y te casas joven y tienes hijos. Pero ¿sabes qué? Esa persona no deja de cambiar porque te casaste aquel día en el altar y yo te amo a ti. Sí, tú amas a esa persona, pero la amas ahora, durante y después. La vas a amar siempre. Y esa persona va a cambiar. Y el que parecía un atleta va a tener un barrigoncito. Y la que parecía una guitarrita se va a convertir en un tanquecito de leche. Pero ¿sabes qué?
En un chelo.
El alma y el corazón es el mismo. Es la misma persona, pero la persona que va madurando, creciendo, evolucionando. Con esto no quiero decir, señoras, que no se cuiden. Por favor, cuídense, no, y pónganse claro, lindas para sus esposos. Y los hombres también cuídense. Pero les voy a decir algo. Yo creo que una pareja que no sabe madurar juntos, que no sabe crecer juntos, está atrofiando su relación. Y es como que tú sabes en tu vida que tú debes tomar vitaminas, que debes cuidarte, que debes hacer todo lo posible por alimentarte bien. Bueno, si tú no alimentas tu matrimonio a largo plazo, si tú no prestas atención a esos detallitos, si a ti se te olvida el aniversario, se te olvida los detalles, las flores, las cosas románticas, ¿sabes qué? Tú estás desnutriendo tu matrimonio. Estás, diría yo, fracasando en lo que tú te comprometiste a hacer, amarte siempre, en las buenas, en las malas, en las alegrías, en la tristeza, en la alegría, en la salud, en la enfermedad. Es amarse siempre y madurar juntos. Eso, el último paso del libro, para mí es mi favorito, uh-huh, es crecer y madurar juntos como pareja.
Y hay un carácter evolutivo en el ser humano que a veces la pareja no ve, de que van a haber transformaciones en uno mismo y en el cónyuge. Van a haber unos cambios, van a haber unas transformaciones, y ese carácter evolutivo está bien siempre y cuando haya esa comunicación que reconozca las diferencias y que las pueda trabajar. Otra cosa es, padre, lo que usted dice. Mira, no estamos hablando aquí de cosas y actos extraordinarios. Estamos hablando, señor, ¿cuándo fue la última vez que le trajo un manojo de margaritas a su esposa? Nada más porque es la mujer que usted seleccionó. ¿O qué me dice usted, señora, la última vez que pensó en un día normal prepararle el platillo preferido de su esposo? Detalles, detalles. Y últimamente, padre, yo digo, esta herencia es la mejor herencia que se puede dar a los hijos. Porque la primera cara de Dios, la primera imagen de Dios, es lo que ellos puedan ver en papá y mamá como pareja. Y si esta relación es una relación de respeto, de amor, de alegría, de cariño, ese va a ser el Dios que se va a fundamentar en los hijos. Y esa herencia es indispensable.
Ustedes piensen en los detalles que Dios ha tenido con nosotros. Hay una canción popular que yo sé que la comunidad mexicana conoce muy bien. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Conmigo, sí.
¿Verdad? El Señor tiene muchos detalles con nosotros, cuando nos da el sol, cuando nos da el cielo, el mar, las aves, la naturaleza. ¿Cuántos detalles no ha tenido el Señor a darnos la vida? Si nosotros no tenemos detalles entre nosotros, estamos fracasando, porque la vida está compuesta de detalles. Y yo veo que el matrimonio necesita muchos detalles para motivarse, para crecer.
¿Qué le sigue ahora? Padre, ya acaba de sacar su primer libro.
Estoy escribiendo el segundo.
El segundo, anda, de veras. Y el tema.
Y les digo a ustedes, porque no se lo he dicho a nadie, pero como es Radio Católica, me gusta decirlo en la radio.
¡Anda, exclusiva!
Sí, se llama 10 preguntas para Dios. Hace tiempo que lo estoy escribiendo, porque en realidad lo que es todo eso que nosotros nos preguntamos, que no le buscamos respuesta. Y yo comienzo el libro hablando del encuentro definitivo con Dios, cuando estemos cara a cara ante Dios. Y de ahí voy a que, bueno, todavía estamos en la tierra, ¿cómo le damos sentido a esto? Entonces, ¿por qué sufre la gente buena? ¿Sí? ¿Por qué tanto odio en el mundo? ¿Por qué guerras? ¿Por qué miseria? ¿Por qué injusticia? Trato el tema, por ejemplo, de la religión. ¿Por qué para algunos la religión es tan importante y para otros no les interesa para nada? ¿Existe un ateo de verdad? Es una de mis preguntas. ¿Existe un ateo de verdad? Una serie de preguntas que la gente se hace en la calle, y hay muchas otras, ¿no?, que tienen que ver con cosas más sencillas, más, vamos a decir, pero son preguntas filosóficas, pero sencillas, que yo creo que la gente va a poder disfrutar. Y quiero que el libro este sea como para motivar a la gente a pensar y a reflexionar.
¿Dónde pueden levantar este libro?
En todas las librerías. Real Life, Real Love en inglés. Si usted va a la librería y le dice, no, solamente lo tenemos en inglés. Se supone que también lo tengan en español, así que dígale, pídamelo, ama de verdad, vive de verdad. O si no, puede entrar en mi página de internet, que es muy fácil, porque a través de Amazon.com lo recibe a buen precio. Es padrealbertotodojunto.com. Es www.padrealbertotodopegadito.com. Y usted entra ahí y se lo mandan enseguida por correo.
Perfecto. Así que no caminen a la tienda, corran a la tienda.
Y le voy a recomendar otro libro, no solamente el mío, sino el de la Madre Angélica, que acaba de salir un libro sobre la vida de la Madre Angélica. Y si ustedes quieren ver cómo una mujer fue capaz de transformar su sufrimiento, su dolor, en una cosa muy positiva, lean el libro de la Madre Angélica también.
¿Sí? Muy bien.
Bueno, y para toda nuestra audiencia de Chicago, todos ustedes que quieran comprar el libro, las librerías Girón, van a ser la distribuidora del libro del Padre Alberto, el libro en español, Ama de Verdad, Vive de Verdad. Entonces vayan a recoger su copia.
Así es, no caminen ahí. ¡Corran a recoger su copia, por favor!
Muy bien. Bueno, Padre Alberto, muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros.
Una bendición para todos ustedes. No saben el placer que tengo de estar de nuevo con ustedes acá. El frío me afecta un poco, como pueden ver, pero de verdad que me siento muy feliz de estar con ustedes acá.
Espero que regrese en unos cuantos meses.
¿Eh? Ya, muy pronto.
Ok, bien, muy bien.
Sí, y con mucho gusto, Padre. Mire, aquí es su casa. Este es su pueblo. Bienvenido y no se olvide de visitar su casa.
Eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Chao.
Chao.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. Llévame donde los pueblos.
necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber vivir.